Hola y bienvenidos a la décima página. Esta semana vamos a visitar el Museo del Chopo en Ciudad de México a través de la novela La noche anterior al cierre del museo fue plenilunio, editada por La Equilibrista. Conoceremos una historia de momias estructurada en tres formas y en la que caben los temas escabrosos y la poesía al mismo tiempo. Yo me llamo Antonio Muñiz y estás escuchando Páginas del Mundo, el podcast de libros de Radio Viajera. Josué Cazorla nos cuenta quién nos visita hoy.
Nuestra invitada de esta semana nació en México y es profesora de primaria, maestra en ciencias del lenguaje y doctora en literatura mexicana. Ha publicado diversos artículos sobre arte, educación y literatura en revistas universitarias. Hoy saludamos a la escritora Carmen Torrent.
Carmen Torrent, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a este nuevo podcast. ¿Todo bien?
Todo bien, muchas gracias. Muy bien, estamos aquí para platicar muy rico contigo.
Antes, Carmen, de indagar un poquito en el libro, me gustaría empezar por el principio, y si te parece, el principio de un libro es la portada. Entonces, como no lo estamos viendo porque es un podcast, a ver si nos la puedes describir un poquito.
Bueno, a mí me encantó la portada. La portada tiene una pintura del Museo del Chopo, una especie de dibujo del Museo del Chopo, muy bien realizado, muy bonito. Y bueno, el Museo del Chopo es especialmente bello porque tiene una arquitectura de Art Nouveau muy diferente a la que se encuentra en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, por ejemplo, que es una arquitectura muy colonial, ¿no? Entonces esta arquitectura de Art Nouveau es poca en la Ciudad de México y pues el museo la presenta de una manera bellísima. La portada contiene este dibujo y me gustó muchísimo porque es un dibujo en blanco y negro que va mucho con lo que encierra el Chopo a través de sus años como museo y también con un toque muy, muy particular de un color fino en algunas de las torres y en el cielo, en el cielo de la Ciudad de México. Que bueno, le da una vista muy bonita, muy, muy particular.
O sea, que es un museo que destaca, ¿no? Dentro de donde está ubicado, ¿no? En la Ciudad de México.
Sí, la Ciudad de México es una ciudad de contrastes bárbaros, ¿no? Quienes hemos vivido ahí, la queremos muchísimo. Mi esposo es de allá, de la Ciudad de México, y es una ciudad de contrastes, donde tú puedes encontrar todo lo bueno y todo lo que no lo es, todo lo generoso y todo lo que no lo es tampoco, ¿no? Es una ciudad bella, bella, extraña, la ciudad que, bueno, Roberto Bolaño en casi todas sus novelas toca, una ciudad que enamora porque es una ciudad llena de estos contrastes humanos. Por ejemplo, pues casi es un milagro, ¿no? Porque está situada en un lago. En la época del Porfiriato, por ejemplo, hace unos 100 años, todavía se podía entrar al centro de la Ciudad de México en canales, en canoas. En canales. Entonces es un verdadero milagro que la ciudad esté ahí tan fuerte, tan vigorosa, porque está en un lago, está situada en un lago. O también es una ciudad, bueno, que en su seno tiene una historia grandísima. Puedes encontrar la bellísima catedral de ella, que es una catedral también que fue traída de España, herreriana, de carácter herreriano, y también puedes ver que junto a la catedral está el Templo Mayor, las excavaciones del Templo Mayor, donde tú puedes ver cómo era o imaginar cómo era la cultura mexica, ¿no? La Ciudad de México, dentro de la Ciudad de México está el Museo de Chopo, un museo de verdad muy entrañable para la gente del DF, de la Ciudad de México, y es entrañable de verdad porque es un museo que albergó durante su historia cosas muy interesantes, ¿no? Primero fue construido más o menos en 1909 en Alemania, quizá unos años antes, en Alemania, y traído a México pieza por pieza y armado también en México durante una época difícil, pero muy creativa en el país, la época del Porfirio Díaz, cuando pues este gobernante permanece 20 años y durante esos 25 años, creo, y durante esos, ese periodo, bueno, la ciudad hace cosas interesantísimas en la ciudad, se crea el Museo de Bellas Artes y también dentro de las cosas que se crean, el Palacio de las Bellas Artes, está el Museo de Chopo. Le llamaban el Palacio de Cristal y albergó por muchos años el Museo de Historia Natural, el primer Museo de Historia Natural, así más construido para tal fin, y tenía las cosas más extrañas. Entrar al Museo de Chopo era, entrar a mundos muy, muy extraños, ¿no? Por ejemplo, tenía pulgas vestidas y una de las podía una gran lupa, tenía una inmensa ballena colgando en el techo, tenía un dinosaurio que de luego algunas piezas habían sido sustituidas por otras de plástico y se notaba, ¿no? Estaban una cantidad de animales disecados, animales extraños como perros de dos cabezas. Entonces, entrar al Museo de Chopo era tremendo. Y dentro del Museo de Chopo, desde luego, estaban las momias, una sala donde había momias, y ahí fue donde empieza.
Sí, das cuenta de todo esto, sobre todo las momias tienen su, las protagonistas, por decirlo así, del libro casi y del museo, también en las páginas del libro, ¿no? ¿Cómo definirías, Carmen, esta novela entonces? ¿Podríamos decir que es una especie de recorrido por el México de aquellos años? ¿O cómo definirías tú? La noche anterior al cierre del museo fue plenilunio.
Pues mira, esta novela es una noveleta, es una historia familiar. Es una historia que sucede en el pueblo de Michoacán, la momia vivió esta mujer que después se convierte en momia. Ella vive ahí y es parte de la familia de mi esposo. Y a mí me cuentan la historia. La historia de la familia de mi esposo es michoacano, es en Michoacán. Existe, sus tíos fueron los protagonistas, los principales personajes, y también cuando emigran a la Ciudad de México, la abuela de ellos emigra a la Ciudad de México, recibe a la momia y la exhiben. Y todo lo que cuento en la novela es algo que sucedió en la familia de mi esposo. Es una historia familiar de esas extrañas, ¿no? Pues, y que suceden en México, porque pues México, ya sabes, es un país muy surrealista. Y como decía a mí, no regresaría a México porque México es más surrealista que yo, ¿no? Le atribuyen a Dalí esa anécdota de que cuando llega a la Ciudad de México no regresaría a México porque es más surrealista que lo que soy yo, y eso no lo puedo soportar, ¿no? Entonces, bueno, esta historia sucedió, y sucedió también que los llegó un grupo de médicos norteamericanos y estadounidenses y se la compran y se la llevan al norte y la van pues inyectando y viendo y estudiando durante el camino en el norte. La frontera norte pues no dejan pasar la momia, la regresan, la ponen en el chopo, la ubican en el chopo y la momia que estaba incorrupta pues se momificó, se enjutó y quedó momificada. Yo ya la conocí momificada. Pero mi esposo, que fue muy de niño, lo llevó a su mamá a conocer a su tía la momia. Entonces llegaban al chopo y en el chopo, pues bueno, veían cosas muy raras, pero entre ellas iban a ver a la tía, ¿no? Que estaba en un lugar muy especial porque estaba todavía vestida. Entonces es una extraña historia familiar de esas que suceden y que uno no puede creer, pero pasan, ¿no? Y que son entrañables porque, bueno, me la contó mi suegra conoció desde luego a la tía y todo lo demás, y pues está ambientada en varios lugares, en Tlalpujahua, que es en Michoacán, donde ella muere, y después en la Ciudad de México, y principalmente en el Museo de Chopo. El museo de Chopo pues se ha transformado, ahora es un museo, pues que ahora dejó de ser museo.
¿Así?
Se llama Museo Universitario del Chopo, conserva el nombre, pero dejó de ser museo y pasó a ser un recinto cultural de donde se reúnen todas las manifestaciones, todas las expresiones que hay en la Ciudad de México, que son miles, pero que encuentran en ese espacio del Museo de Chopo un lugar donde poder expresarse. Darquetos, hombres y mujeres de distintas preferencias sexuales, principalmente un tianguis bellísimo de intercambio de música. Tú llevas tus discos y los cambias por otros, uh-huh, y compartes y compras y así se ha vuelto eso. Y también un centro cultural de la UNAM, porque pasó a ser dueño de la UNAM, pasó a tener al patrimonio de la UNAM, y la UNAM la abrió a las artes y a la cultura, pero siempre y cuando sea cultura moderna, ¿no? Expresiones modernas.
Mirando hacia el futuro, quizá, entonces, el Museo del Chopo, ¿no?
Sí, y no se caen, pasan los terremotos y uno a la ciudad, bueno, la ve como realmente como una maravilla porque el Museo de Chopo no se cae y ahí está, ¿no? Como un símbolo muy interesante de la ciudad. Es entrañable para los citadinos y para la gente de fuera que nos gusta mucho la ciudad, ¿no? A mí me gusta mucho la Ciudad de México. Tiene problemas inmensos, problemas tremendos, de toda clase, pero no deja de ser apasionante, ¿no? Te digo, Bolaño no se resiste. Está todas sus novelas, está la ciudad, su poesía, está la Ciudad de México, ¿no? Es como algo, como un lugar donde cabemos todos, ¿no? Muy abierto.
No, no. Y como dices, Carmen, bueno, fíjate con la historia, si me cuentas que es real, que al principio estaba yo dudando si creérmelo o no, es broma, ¿no? Pero sí, surrealista entonces, Carmen, también, ¿no? Como decías, efectivamente, vaya historia. Y además tocas también, de paso, bueno, varios temas, ¿no? Como por ejemplo el de la superstición, ¿no? Cuando la exhiben y la gente pues va allí, incluso paga por verla, por venerarla, ¿verdad?
Sí, y esto fue cierto. La abuela de Carlos, mi esposo, le platicó cómo la gente llegaba esperando un milagro, ¿no? Esperando el milagro. Claro, eso es una superstición a la que muchas veces nosotros nos queremos agarrar para resolver algún problema, ¿no? Pero sí que lo es. Y bueno, es una historia también que la parte que es ficción, bueno, que tiene también mucha ficción, como toda, es, como toda historia escrita, ¿no? La parte que es ficción es el personaje que se enamora de ella en el Chopo, ¿no? El personaje que llega, se enamora de ella, la visita siempre, todos los días, y pues está ahí cuando cierran al Chopo y ella pues se desaparece. Yo busqué, rastreé, pero fui al Museo del Carmen, que tiene momias, fui al Centro Cultural, Universitario, a, no sé, a los museos de historia natural, buscando, ¿no? A ver si la encuentro. No se desapareció.
¿Ah, sí? O sea que ahora no está, no sabemos dónde está.
De dónde está. No se sabe qué pasó con ella ni qué está. Pero también la novela toca el tema de la diferencia, ¿no? Es pues aquel hombre que le pone una recámara, que la cuida, que cada año la saca, le corta las uñas porque siguen creciendo las uñas. Y eso es natural, ¿eh? Eso es, así sucede. El cabello, le pone un vestido nuevo, ¿no? Y la lava, la acicala. Ese hombre pues es un hombre diferente, pero ahí está, y hay hombres que son así, y mujeres también, desde luego, y están ahí, y constituyen una diferencia que a veces nosotros no queremos ver, ¿no? No queremos ver, pero que existe, y entonces ese es un personaje que yo creo no es, puede el lector pensar que es, pues es el chico que la lleva y la exhibe, ¿no? Pero puede que no queda la duda y ahí queda la inteligencia del lector o al gusto del lector decidir si es o no es, ¿no? Pero ese personaje es entrañable, es el único que no es verdad, que es ficción, pero me encanta, me gustó mucho crearlo porque es un personaje que está en el mundo, ¿no? Y al que nosotros no queremos ver muchísimas veces, pero está ahí y es diferente y es distinto y tiene una pasión por la momia y bueno, en algún punto nosotros nos encontramos también con él. ¿Cuántas pasiones no tenemos extrañas, raras, que a la gente le parecerían incluso aberrantes, ¿no? Pero que ahí están, ¿no? Somos así.
¿Y cómo es Michoacán, que también es parte de la historia? A ver, para los que no lo conocemos, ¿cómo es?
Michoacán es uno de los estados más hermosos de la República, más hermosos, de verdad. Si tú vienes a México, hay estados que son, que no los puedes dejar de conocer, ¿no? El estado, por ejemplo, de Chiapas es bellísimo y Michoacán es uno de ellos. Michoacán es una ciudad, bueno, tiene como capital Morelia, y Morelia es una ciudad bellísima, colonial, es, desde luego, como todas la mayoría de ciudades de México, pues tiene un centro histórico colonial. La parte donde está, donde sucedió esto, que es Tlalpujahuac. Tlalpujahuac es un pueblo hermosísimo, es pueblo mágico, aquí le llaman pueblo mágico. Es un pueblo hermosísimo que parece que el tiempo no ha pasado por él y se dedican mucho a las huertas a sembrar aguacate, los mejores aguacates de México. Están ahí, ¿no? Son una maravilla, uno va y bueno, los plantíos de aguacate son bellísimos. Son también orfebres maravillosos. Las mejores artesanías de México están en Michoacán. De veras, son con las manos hechas con manos michoacanas. Es un lugar frío. No es un lugar cálido como yo vivo en un lugar muy cálido. Ahorita pues estamos en primavera, floreciendo, no hay, nunca cambia el clima, es un lugar excepcional, pero ¿qué? Morelia, Michoacán no y Tlalpujahua no. Tlalpujahua es frío, es un clima frío, no extremo, pero es un clima frío, hay coníferas, hay ríos muy interesantes, lagos también hermosísimos, y es una cocina muy especial, la michoacana, muy diferente a la de todos los estados de la República, y es un estado que fue muy influenciado por los frailes en la época de la colonia, y entonces en cada pueblito hacen algo maravilloso. Unos trabajan la palma, otros trabajan la madera, otros trabajan el bronce. Michoacán es un estado hermoso.
Sí, oye, Carmen, ¿y tú dirías que México es peligroso? No sé, porque es quizá la imagen que tenemos desde Europa, pero no sé si estando allí no lo es tanto o es un poco influencia de los medios de comunicación, no lo sé.
Bueno, pues mira, hay que decir la verdad, ¿no? La violencia en México, desde hace 3 sexenios, 6, se ha desbandado. Un México que yo conocí de niña, donde podía jugar y podía hacer muchas cosas en la calle y vivir con mis amiguitas, o de adolescente ir a alguna fiesta, algún centro nocturno, lo que fuera. Yo misma cuando estaba hace algunos años podría ir, por ejemplo, al teatro con mucha facilidad, mucho gusto y así. Bueno, eso ha cambiado muchísimo. Eso ha cambiado muchísimo. Nosotros tenemos, pues, algunas cosas que habría que considerar. Somos un país que está geográficamente unido a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es el principal consumidor de droga en el mundo. Uh-huh. Había un aquí en Cuernavaca había un capo que decía que al año metía 18 toneladas de cocaína.
Madre mía.
Pues te puedes imaginar, a Estados Unidos. Entonces, geográficamente México es un país que pues tiene mucha dificultad por eso, ¿no? Entonces, pero la violencia se da en ciertos corredores y de ciertas maneras, ¿no? Por ejemplo, hay violencia... Bueno, en lugares a los que tú, si asistes, pues vas a tener seguramente algún percance, ¿no? Ajá. Hay también, ¿cómo te podría explicar? Lugares también que son un poco más violentos que otro. Aquí donde yo vivo es quizá uno de los estados más violentos. Sin embargo, yo puedo ir con mucha tranquilidad a museos, la gente aquí te acompaña, hay personas que pues lo harían con muchísimo gusto, ¿no? Son muy amables así en esos aspectos. Así es que venir a México, yo creo que hay que venir con un ánimo de conocer una cultura muy diferente, una cultura extraordinaria, y cuidarse mucho cuando vengas, ¿no? Cuidarse, porque si no se puede decir que no haya, sería una mentira decir que no haya violencia, ¿no? Todos la hemos sufrido. Aquí en donde vivo la topografía es muy extraña. Hay 13 barrancas y barranquillas. Barrancas profundísimas. Cuernavaca es así como una ciudad que si la hubiera conocido Ítalo Calvino, seguramente la hubiera incluido en las ciudades invisibles, porque es una ciudad de barrancas. Y una amiga y yo fundamos una escuela dentro de las barrancas. Hay gente que vive dentro de las barrancas en extrema pobreza. Fundamos una escuela dentro de las barrancas, una escuela que todavía está. Ajá. Yo ya no puedo bajar a las barrancas porque ya no me permite, físicamente ya no puedo, ¿no? Pero la escuela sigue. Y en esa escuela, pues nosotros vimos de todo, ¿no? Vimos niños que, por ejemplo, eran halcones. Aquí se llaman halcones a niños que están en las esquinas de los lugares más sórdidos de la ciudad, que así es, y avisan con un celular y avisan cuando llega la policía o cosas. Bueno, les pagaban 3,000 pesos mensuales y con eso comían. Entonces ellos tenían que ser halcones, ¿no? A muchos no les quedaba más que eso, ser halcones para poder comer. Entonces la situación no es muy fácil, es muy profunda. Yo personalmente, bueno, soy una persona que ha vivido mucho el país, que amo profundamente a mi país, pero veo que si nosotros logramos erradicar o hacer algo, aunque sea muy poco, pero eso cuenta, para erradicar pobreza en México, entonces México será otro país. Y yo creo que sí vamos por ahí, ¿eh? Yo creo que sí vamos por ahí.
Esperemos, esperemos, Carmen. Hemos hablado de los escenarios del libro, de México, de Michoacán, de Ciudad de México. Me gustaría entonces ahora antes de para ir finalizando hacer un poco lo contrario, si te parece, Carmen. Entonces, aprovechando que estamos en Radio Viajera, a lo mejor nos podrías contar de los sitios en general que has visitado, cuál te ha gustado especialmente, cuál es el destino cuando has viajado a algún sitio, tu destino favorito, cuál podría ser y cuál sería también tu destino de tus sueños, al que querrías ir antes de morir, pero no has ido, claro, todavía.
Qué bonita pregunta. Bueno, mira, la parte norte del país es desértica. En la parte norte los estados son desérticos y uno de mis lugares favoritos, bueno, yo nací en Puebla, pero mi mamá me pasó lo de Agustín Lara. Si conoces a Agustín Lara, bueno, él quiso Granada y Madrid, es que escribió En México se piensa mucho en ti, la canción de Madrid.
Ajá.
Bueno, me pasó lo mismo que a él. Nací en Puebla, pero mi mamá me dijo, no, Puebla no, tú eres veracruzana, y me hizo ser veracruzana por elección propia, ¿no? Entonces, Veracruz es exuberante, es trópico, es agua, es todo, ¿no? A lo mejor por eso a mí me gustan mucho los paisajes que no tienen tanta vegetación. Y uno de los lugares más hermosos que he visitado en el país es Chihuahua. Chihuahua tiene un viaje que poco hacen los extranjeros, pero a mí me encanta, que se llame, es un viaje por tren por todas las barrancas del cobre. Si tú conoces Estados Unidos y ves las barrancas en que están el Cañón del Colorado, bueno, estas son como la continuidad del Cañón del Colorado, son unas barrancas extremas, preciosas, donde tú puedes bajar y subir, el tren va por unos despeñaderos impresionantes, me encanta.
Me gustaría hacer una cosa, si quieres, porque la primera invitada que pasó por este programa inició una historia, llámalo, a lo mejor llámalo micro relato o algo así, no sé cómo llamarlo, con una frase, y luego el resto de autores han ido añadiendo una frase más para completar la historia. No sé si te apetece escuchar lo que ya tenemos y añadir una frase más a ver cómo continúa esto.
Claro. Me encanta.
Aquel día la cuesta del cementerio estaba embarrada.
A ella no le ayudaban ni sus tacones rojos ni la compañía de su novia enfadada.
Pero sabía que tenía que llevar las flores y no quería que pasase ni un día más.
En ese preciso instante levantó la vista y vio una pintada con faltas de ortografía en la pared que decía: cada problema viene de la mano con su solución. Esa frase le hizo replantearse todo.
Ella jamás había hecho caso de las pintadas y mucho menos de las faltas de ortografía. Los problemas siempre tendría que resolverlos ella.
Siguió caminando, pensando en la frase de esa pintada, alzó la vista al cielo y un precioso arrebol le recordó que llegaba el crepúsculo.
Por fin llegó a la que estaba enterrado su abuelo. Había unas flores amarillas de plástico y las cambió por unas de verdad. Quitó las malas hierbas que estaban saliendo encima de la lápida y le pasó un cepillo muy fuerte para quitar todo el rastro de polvo.
Acto seguido se incorporó y al darse la vuelta se dio cuenta de que su pareja ya no estaba con ella. Ni siquiera sabía cuánto tiempo llevaba a solas.
Y vio corretear a un niño detrás de la iglesia, riendo y mirándola. Ella intentó acercarse a él, pero el niño siguió corriendo. No se sabe por qué. Ella intentó buscar al niño como si le quisiese dejar algún mensaje. Y finalmente fue él el que detrás suyo le dijo: hola, ¿cómo estás? Ella le explicó que bien, que había venido a ver a su abuelo y le preguntó que a quién había ido a ver él, si es que había ido a ver a alguien. Y él le contestó que también había ido a ver a alguien a quien quería mucho.
Como pista, estamos a más de la mitad de la temporada, por decirlo así, si te sirve de algo.
¿Dónde se encuentra la lápida de tu abuelo?, le preguntó el niño. Ella le contestó: estoy por llegar a ella, ¿quieres acompañarme? El niño dijo: sí, sí, porque a lo mejor en ella encuentro algunas respuestas, porque a lo mejor en ella encuentro alguna historia, porque a lo mejor en ella encuentro a alguien que pueda yo resucitar.
Wow, muy bien. Muy bien, ok. Genial, pues que ahí queda, Carmen, ¿o qué? A ver cómo sigue esto, ya veremos. Ok, gracias por tu aportación.
Al contrario.
Antes de... Cuéntame, Carmen, no sé, antes de marchar, ¿dónde te podemos encontrar? No sé, ¿dónde comprar el libro o en qué estás últimamente? De proyectos y todas esas cosas, ¿no?
Bueno, hemos recordado durante esta mañana a Bolaño. Y Bolaño, cuando tenía aquí unas inmensas peleas con las escritoras de México, les decía: es que hay dos tipos de escritoras, las escritoras y las escribanas, les decía, hablando de Ángeles Mastretta o algunas cosas. Las escribanas y las escritoras son Rosario Castellanos, ¿no? Desde luego, Sor Juana, esas son escritoras, las demás son escribanas. Yo soy escribana, desde luego, me encuentro dentro de las escribanas. Me encanta cantar, contar historias, me encanta. Estoy haciendo una genealogía para la familia y de ahí muchas cosas han surgido. Porque cuando haces genealogía de tu familia, pues bueno, entra mucha ficción, pero también entras a revolver partes muy interesantes de tu persona y de las personas que te leen, que generalmente es tu familia. Uh-huh. Y algunos otros más. Esta historia forma parte de esa genealogía. Ahora estoy viendo mi mamá vivió la pandemia del 19, de 1919, Y entonces contaba unas historias maravillosas de la pandemia. Mi mamá hablaba de personajes que venían y desaparecían y que por qué la pandemia y cómo te contratabas a personas que fueran a cuidar a tus muertos. Bueno, mi mamá era así, contaba unas historias maravillosas. En eso estoy ahora.
¿Me recomiendas, Carmen, un libro antes de salir? ¿Algo que hayas leído últimamente, que te haya gustado especialmente o algo así?
Últimamente he leído mucho. Yo te recomendaría varios. Las escritoras mexicanas actuales son muy buenas, muy jóvenes. Están haciendo una corriente, creando una corriente muy especial, donde se están hablando de personajes que quizá la gente no haya conocido. Son personajes mexicanos que existen y que dan una imagen diferente del país. Socorro Venegas es buenísima, está trabajando mucho. Papeles falsos. Papeles falsos de Valeria Luiselli. En fin, todos los cuentos de Guadalupe Nettel, que es magnífica, de veras, además con un humor así padre, ¿no? Un humor que atrae mucho. Y pues mi favorita es Socorro Venegas, la verdad. Socorro Venegas está haciendo cosas, escribiendo cuentos muy, muy buenos. Mm.
Pues no, oye, nos quedamos con estas recomendaciones y añadimos desde aquí. Obviamente el libro del que hemos hablado hoy, ¿no? Y la excusa para hablar también de México, que es La noche anterior al cierre del museo, fue Plenilunio, editado por La Equilibrista, que no sé si lo habíamos dicho en esta conversación, pero hay que decirlo, que también agradecemos, ¿no?, el contacto de la editorial, y también lo has mencionado a Fernando, que está con nosotros en la conversación, aunque no ha dicho nada, pero agradecemos también las gestiones para la entrevista a Fernando Turrén. Así que, Carmen Turrén, muchísimas gracias, de verdad, por este rato tan interesante. Gracias a ti, hemos descubierto un poco, los que no hemos estado, desgraciadamente, nunca en México, de momento, añado, pues este país y estos lugares concretos de los que nos has hablado. Así que gracias, Carmen, de verdad, por estos minutos, ¿ok?
No, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes. Hablé mucho, creo.
Está bien, es mejor hablar de más que de menos, no te preocupes. Gracias, Carmen, de verdad, y ya sabes dónde estamos para lo que sea, ¿ok?
Muchísimas gracias, igualmente. Pues espero que estemos en contacto igualmente.
Y como siempre, antes de cerrar, nos vamos a los textos propios. Visitamos el Rincón de Ari. Hoy, El ensayo, con Ariadna Mataix.
Tengo miedo de agotar las respuestas antes de haber acabado con todas las preguntas. De no tener más remedio que quedarme en silencio antes de tiempo. Porque el final llega antes de que las cosas se acaben de verdad. Y el final de las cosas me deja con las palabras a punto de caerse de mi lengua, tambaleándose atrevidas para luego volcarse hacia adentro. Es como si el hecho de saber que algo está a punto de terminar me impidiera disfrutar de los últimos sorbos del café al ver que todo se precipita al vacío, a la más pura nada de tener las manos limpias y un corazón como la avenida principal a las 8 de la mañana un día festivo. Y muero un poco cada vez, lo siento por dentro como una puñalada en el pecho, pero siempre sigo respirando, consciente de que un día moriré de verdad. Cuando abran mi cuerpo estaré vacía, por culpa de haber ensayado el momento tantísimas veces antes.
tanto tiempo dio calor, alumbrando nuestro corazón. Imposible predecir lo que estaba por venir.
Pues hasta aquí el episodio de hoy. Te animo, como siempre, a que comentes qué te ha parecido o si te apetece leer el libro en nuestras redes, @páginasdelmundopodcast en Instagram, @páginasdelmundo en Twitter y la página de Facebook páginasdelmundo#podcast. Y puedes descargarte de forma gratuita la app de Radio Viajera para escuchar este y muchos otros podcasts más sobre viajes. Agradecer al director de Radio Viajera, Ricardo Domine, y al resto del equipo, Alba de Comunicación, Héctor en la técnica y David de producción. También me gustaría dar las gracias al equipo de prensa de la editorial La Equilibrista. Nos volveremos a escuchar, si tú quieres, en la próxima página.
Ahora solo quedo yo, quemándome de amor.